Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. Actualidad con Marusa Hernández.
Hace un momento despedíamos al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, quien hoy se ha desplazado a Fuerteventura para presentar la programación de la Casa de los Coroneles, un espacio emblemático de la isla que ahora mismo gestiona el Gobierno de Canarias. Y a continuación vamos a saludar, cambiamos totalmente de tema, porque la siguiente firma viene de la mano de la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias. Estamos hablando de un colectivo que, según informan en su página, fue fundado en el año 2017 con el fin de crear un vínculo profesional entre los técnicos radiológicos de Canarias, creada por técnicos y para técnicos, teniendo como tarea principal velar por los derechos y funciones del técnico superior en imagen para diagnóstico y medicina nuclear, pero también por el técnico de radioterapia, con el objeto de dar a conocer este colectivo. Y además, en una situación como en la que estamos ahora mismo, de pandemia, Por la COVID-19, sería bueno, y de ahí que hayamos invitado a que estén con nosotros hoy dos personas vinculadas a esta asociación, conocer concretamente el papel de estos profesionales en una situación tan complicada, insistimos, como la que estamos viviendo. Está con nosotros esta mañana, y vamos a saludar al presidente del colectivo, que es Diego Luis. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias por habernos invitado a esta entrevista.
Y está además al otro lado del teléfono también José Rodríguez, que es el vicepresidente del colectivo. José, buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Encantada también de saludarle y de hacer hincapié, que es el objeto de la entrevista, en el trabajo y en la labor que están desarrollando los profesionales en Canarias, profesionales vinculados a la radiología, como decíamos, bueno, pues en todos sus apartados, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo los medios de comunicación en dar a conocer el trabajo del ámbito sanitario, pero a veces hay sectores que se nos han quedado fuera. No sé si esto es compartido por los invitados. Diego, ¿entiende usted que se conoce poco el trabajo que están desarrollando ahora mismo los profesionales de la radiología en Canarias?
De acuerdo en ese sentido. De ahí el tema de la intención nuestra de dar visibilidad a este colectivo profesional implicado de manera esencial y además directa con el paciente.
¿Confluye usted en esa opinión, José?
Sí, totalmente. Nuestra imagen hasta el día de hoy ha estado siempre un poquito en la sombra y, desgraciadamente, debido a esta crisis pandémica es cuando hemos empezado a aflorar. Desde ARCA lo que queremos es simplemente dar luz a este trabajo sombrío y para poder sensibilizar un poco a la gente de que el trabajo de un técnico dentro de un hospital, al igual que el resto del personal sanitario, evidentemente, es infinitamente importante.
Uh-huh. Quizás los pacientes entiendan que es algo secundario. Una cuestión que la propia asociación, a través de sus redes sociales y a través de su página y en entrevistas como esta, está tratando de revertir, ¿no? Diego, es muy importante el trabajo que hacen desde el área de radiología los profesionales para curar a los pacientes que entran en un centro hospitalario, ¿no?
Bueno, hay que darse cuenta de que realmente nuestro colectivo, el 80% de, aproximadamente de las son de pruebas complementarias, son realizadas por nosotros, por los técnicos en radiología, radioterapia y medicina nuclear.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuántas personas están vinculadas, José, a la Asociación de Radiológica de Técnicos en Canarias?
Somos muchísimos. No estamos todos, desgraciadamente, todavía, pero somos muchísimos. Hágase cuenta que en Canarias hay aproximadamente unos 2.500 técnicos entre radiología, medicina nuclear y radioterapia. Pero, claro, cada vez vamos siendo más, esto gracias a los medios de comunicación, gracias a gente como ustedes que nos permiten acceder a la población, pues más compañeros se van enterando de que, bueno, que hay alguien que les representa y que vela por sus intereses.
Uh-huh. La asociación, como decíamos al inicio de la conversación, fue creada en 2017. Entiendo, Diego, que a lo largo de los años ha ido ganando peso dentro de lo que es el ámbito sanitario en Canarias, ¿no? De hecho, si ojeamos sus redes sociales o su página, vemos como las reuniones con representantes de centros hospitalarios, de la administración pública, en fin, son constantes, ¿no?
Efectivamente, están siendo constantes de forma puntual. Mensualmente estamos intentando, bueno, revertir una situación en cuanto a nuestro colectivo. Nosotros vamos a ver, hay dos pilares fundamentales en la sanidad pública, que son lo que es la parte médica y la parte de enfermería, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos ahí, nosotros somos un colectivo igual de importante, el colectivo médico y de enfermería, y por lo tanto estamos pues, un poco demandando que nuestro colectivo pues exista esa figura de coordinador, supervisor técnico dentro de del organigrama público en esta sanidad de Canarias. Uh-huh. Eso es lo que falta. O sea, hay dos pilares, pero creo que nosotros somos sanitarios.
Ya, porque ustedes ahora mismo, Diego, ustedes ahora mismo en ese organigrama que acaba de señalar, donde está por una parte enfermería y por otra parte el ámbito médico, ¿dónde encajan? ¿Bajo qué coordinación están ustedes ahora mismo? ¿De enfermería?
A ver, orgánicamente, o sea, en el tema de turnos, pues nosotros pertenecemos a la parte de enfermería. Hmm. Pero nosotros somos un colectivo que funcionalmente dependemos a la parte de lo que es la jefatura de servicio. Por lo tanto, nosotros reivindicamos, estamos desde hace muchísimos años, esta figura que, bueno, que a nivel nacional está incorporada en varias comunidades y, bueno, nosotros estamos intentando pues que esta figura pues sea una realidad para Canarias. No podíamos ser menos. Yo creo que tenemos el mismo derecho a tener las mismas funciones que se realizan en la península.
Uh-huh. Me imagino porque a la hora de defender sus derechos no es lo mismo, ¿no? Que haya un ámbito que les defienda, que conoce perfectamente su trabajo y cuál es la situación, ¿no? De estos profesionales, a estar ahí como en medio de la nada, ¿no? Dependiendo, como decía usted, de una jefatura donde todo cabe.
Exactamente. Todo cabe. Incluso hablando de que, bueno, nosotros algo que es inadmisible, lo podemos detallar en muchísimas especialidades del ámbito sanitario, el tema de la usurpación de funciones. Bueno, nosotros estamos luchando para que nuestras funciones, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, pues esto hay que erradicarlo. Nosotros estamos, como quien dice, apagando fuego en determinados sitios. No sé si por desconocimiento o porque bueno, esto ya es de muchísimos años, pero bueno, una reivindicación que estamos, pero ante todo es la erradicación de la usurpación de funciones e intrusismo profesional. Eso lo tenemos claro.
Y dígame una cosa, ¿cómo explica usted que pueda haber ese tipo de situaciones en el ámbito de la radiología? ¿Se puede hacer con otra titulación? En fin, ¿esto cómo va? ¿Nos puede explicar?
No, No, vamos a ver, hacer con otra titulación, no, vamos a ver, hay que tener en cuenta que las funciones propias, nosotros están reguladas en la ley del año 84, en la ley del año 84 que regula nuestras funciones. Y yo creo que la ley está para cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, hay en determinados sitios, bueno, o sea, hemos detectado una irregularidad que, bueno, a medida que hemos ido tocando determinados hospitales públicos y privados, pues en gran medida, pues bueno, se ha ido solucionando.
¿Y en qué consiste esa irregularidad? Disculpe que insista.
Bueno, irregularidad es un ejemplo. En la usurpación de funciones estamos hablando de que, bueno, las funciones nuestras es en la parte de radiología, medicina nuclear y radioterapia, lo que es estamos hablando de radiaciones ionizantes, o sea, nosotros no nos metemos en otro campo, nuestro campo es especializado en esa materia, y por lo tanto, yo creo que hay determinadas pues, colectivos que, bueno, han entrado en esas funciones que no le corresponden.
Ya, bien, sí.
Insurpaciones en cuanto al tema de radiología, ¿no? En cuanto a la utilización de lo que es las máquinas de radiología, del escáner, insurpación, bueno, en el tema de la técnica, incluso en el tema de imágenes, o sea, hay un convenio de cosas que, bueno, que nosotros estamos ahí luchando para que esto se regularice, ¿no?
Lo que está claro, Diego, es que hay por delante mucho trabajo que hacer, sobre todo en el ámbito del conocimiento, de dar a conocer a la población la importancia de estos profesionales y también que por parte de la administración pública se les reconozca su labor, ¿no? Es lo que tanto usted como José han estado comentando a lo largo de en su argumentación a lo largo de esta conversación. A mí me gustaría conocer, José, cuál es ahora mismo la situación de estos profesionales en la situación de pandemia en la que estamos. Sabemos que se siguen manteniendo muchísimas quejas con respecto a la protección de estos profesionales, a la labor de formación, en fin. ¿Cuál es la situación concreta de este colectivo dentro de la sanidad en Canarias?
Bueno, a ver, la situación ahora es un poco compleja. Es cierto que ahora mismo estamos en una situación mejor que la de antes, no por la situación en sí, sino porque tenemos más experiencia de la primera oleada. En cuanto a los medios de protección, bueno, a ver, todos disponemos de métodos de protección, en mayor o menor medida. Quizá el mayor problema consiste en la utilización de esas EPIs. Porque, bueno, debido al miedo también de ciertos profesionales con respecto a este virus tan desconocido y a la vez tan familiar para todos ya, los contratos se les están asignando a personal con poca experiencia, con lo cual la gente que tenemos más experiencia pues nos vemos obligados a formarlos de alguna forma para que evitar que se contagien. La situación como está ahora, bueno, está bastante más controlada. Cierto es que la población se ha sensibilizado con el tema, parece que vuelven otra vez a utilizar sus mascarillas y el distanciamiento social, con lo cual vemos un descenso evidente en los casos positivos. Háganse cuenta que los casos positivos que se dan normalmente en los medios de comunicación son los que facilita el gobierno, y en ellos no solamente se meten los pacientes que son positivos, sino solo los que ingresan. Entonces hay mucho paciente que va a casa porque, bueno, o es asintomático o sus síntomas son muy leves. Entonces esos, pues, normalmente no se cuentan. Si contáramos todo eso sería bastante más escandaloso el número. Pero no es un peligro inminente el hecho de que una persona pueda tener coronavirus. Solamente si tiene alguna enfermedad de base, enfermedad respiratoria, diabetes, enfermedades cardiopulmonares. Entonces cuando sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes, pacientes mayores. Ahora últimamente también está atacando a niños, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero hay que manejar las cifras con cierta, digamos, tranquilidad.
Y a mí me gustaría preguntarle a José si eso se ve en el paciente cuando llega a, bueno, pues hacerse una simple radiografía, o bien si tiene que tener algún tipo de medicación o de tratamiento en el caso de oncología. ¿Eso se nota en el paciente, José? ¿Ese miedo?
Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos médicos normalmente en los servicios de urgencia que hacen las veces de triaje.
Sí.
Todos los pacientes, evidentemente, traen su historial médico. Uh-huh. Y ese historial médico está informatizado, ¿verdad?
Sí.
Evidentemente, cada médico trata al paciente de forma individual. En cuanto a la radiografía, o sea, lo más que notas en un paciente es el miedo. Eso sí, lo notas porque percibes esa inseguridad, uh-huh, ese qué es lo que me va a pasar. Y dentro de una de nuestras funciones, que muchas veces lo ha destacado Diego, es el tema psicológico. Sí. Es decir, no solamente escoger y hacerle la radiografía, que de hecho, o sea, prácticamente el 100% de todos los casos pre-COVID o COVID que estamos teniendo llevan radiografía, con lo cual, bueno, estamos tratando, lo que le digo, prácticamente el 100% de todos los casos. Sino que cuando llega ese paciente, dentro de nuestra labor está el tranquilizar al paciente y hacerle ver que, bueno, que aunque haya contraído el virus esperando por el PCR, porque aunque se esté utilizando la radiología para determinar si existe neumonía, que es una de las principales
síntomas
que describe el COVID, evidentemente también hay que esperar por el PCR, que es el que va a dar ya el diagnóstico definitivo. Entonces, nuestra misión, una de nuestras misiones, aparte de intentar hacerle las pruebas, es que se queden tranquilos, que estén relajados y que confíen sobre todo en nosotros. Estamos ahí para ayudarlos, no estamos para hacerles una prueba o mandarlos a urgencias.
Ya, yo me imagino que la pregunta siempre será la misma, ¿no? ¿Cómo estoy? No sé si ahí José y Diego, los especialistas que trabajan en el ámbito de la radiología, pueden contestar, ¿no? Siempre habrá que preguntar, ¿ve usted algo malo, no? Esa cuestión está siempre en cada paciente, entiendo, ¿no, José?
Sí, siempre.
Siempre.
Es una dinámica constante de diario, el hecho de, pero no ahora, sino...
De siempre.
Uh-huh. Cualquier radiografía, todos nos hemos hecho una radiografía y, oye, siempre nos gusta saber qué es lo que nos pasa, porque estamos ansiosos, porque nos duele, porque nos hemos roto un hueso, porque sentimos asfixia. Entonces, siempre tendemos a preguntarle, ¿ves algo? ¿Estoy bien? Uh-huh. Claro, la respuesta siempre, tristemente, siempre tiene que ser la misma, porque es lo que realmente nosotros podemos hacer, que es, no se preocupe, que ahora su médico
le dice, le informa.
Claro, le va a informar correctamente de lo que está viendo.
Uh-huh. En el ámbito de la formación, Diego, ¿se encarga también la propia asociación de tener al día a los profesionales que están bajo su paraguas? ¿Algo muy importante?
A ver, algo que nosotros, un ejemplo, este colectivo está... intentando pues realizar, aparte de la programación de cursos, a partir ya de incluso del próximo año, uno de los pilares fundamentales es la negociación, el intento de convenios con los diferentes hospitales de la red canaria pública a nivel de formación continuada. O sea, nosotros como colectivo en el pasado, en el fondo, hemos sido un poco... hemos estado a la cola, muy pocos cursos de formación. Bueno, nosotros ahora es una de nuestras batallas que vamos a, incluso estamos ya consolidando, ahora en el 8 de noviembre, en el Día Internacional de la Radiología, en la isla de La Palma, pues uno de los que se vamos a hacer en ese acto es la firma de un convenio con el Hospital General de La Palma en relación a la formación continuada. Y así, bueno, ya hemos realizado contacto con otros hospitales, el Hospital Universitario de Canarias, el Insular, Hospital Insular Materno, de Fuerteventura también. O sea, estamos llevando una línea ascendente en cuanto al tema de la formación, porque esto ha ido a marcha forzada. Ha evolucionado tanto la radiología que los técnicos tienen que adaptarse y formarse.
Uh-huh. Es un continuo
crecimiento.
La medicina en general es un continuo reciclaje, como la mayoría de las profesiones. Me gustaría hacer una referencia concretamente a la isla de Fuerteventura. Yo no, hoy estaba, hicimos lo posible para que hubiese algún representante de la asociación aquí, pero por cuestiones personales no fue, por circunstancias sí. personales no fue posible. Pero a mí me gustaría, independientemente, yo comenzaba la entrevista hablando de los objetivos para los que fue creada la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias, y está concretamente para, en fin, acompañar, defender y apoyar a los técnicos que trabajan en las islas, ¿no?, y velar por sus derechos y también por sus funciones. Pero aquí, ¿dónde entra el paciente? Lo digo porque en la isla de Fuerteventura, ahora mismo, y en relación a los medios, yo no sé si esto también lo comentan en la asociación, en los medios hacia los pacientes, la cuestión está muy complicada, ¿no? Desde un enfermo que se tiene que trasladar hasta Gran Tarajal para hacerse una simple radiografía, a distintas circunstancias que han tenido que ver, por ejemplo, con el TAC del hospital. Yo no sé si en ese ámbito ustedes también tienen algo que decir.
Bueno, no sé.
¿Diego?
En el caso de las pruebas...
¿De la carencia de medios?
Nosotros nos limitamos a la parte técnica, a la parte de organización. Ya eso es un tema de gestión uh-huh. del hospital, y nosotros no entramos en ese...
En esas situaciones, ¿no?, que se pueden estar dando.
No, porque eso es un tema organizativo de la propia gestión del hospital o la dirección de área. Uh-huh. Y bueno, nosotros como asociación vamos en relación a
velar por los derechos de...
Sí. Exactamente, por el profesional y sobre todo incluso el paciente, en el sentido de que esas pruebas sean realizadas pues realmente en las condiciones y que los profesionales sean el profesional adecuado, que en el caso son los técnicos.
Uh-huh. Muy bien. Oiga, pues yo le agradezco tanto a Diego como a José que nos hayan acompañado durante estos minutos, nos hayan puesto sobre la mesa la importancia de estos profesionales, que muchas veces son invisibles, por mucho que veamos, ¿no? Porque cuando vamos a urgencias, independientemente del enfermero, la enfermera o el médico que nos atiende, hay un pasillo que hay que recorrer, e incluso nos da hasta tiempo para pensar, que es hasta llegar a la zona donde nos hacen una radiografía, ¿no? Y a veces lo pasamos por alto, los pacientes, la importancia también de estos profesionales en lo que es la cadena, ¿no?, para mejorarnos la salud, ¿no, Diego?
Sí, es que nosotros, la visibilización del técnico, eso es fundamental. Detrás de un técnico hay mucho más que el señor este que está detrás de una maquinita y le da los botones. Y hay mucho más, ya el compañero José ya lo comentaba, hay una parte de humanización que en todas las categorías profesionales tiene que existir eso. Y en la parte nuestra muchas veces es el miedo a esa prueba, a qué me van a hacer, qué hay detrás de esa prueba. Oye, pues me voy a meter en un tubo, en ese tubo. Oiga, hay mucho más.
Uh-huh. Y así lo hemos entendido. José, para cualquier persona, cualquier profesional que esté interesado en conocer más a la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, tenemos delegaciones en todas las islas. Tenemos también los medios online, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, tenemos Twitter y ahora por último una página web. www.artca con T intercalada -cotr.com, donde pueden encontrar los teléfonos de cualquiera de los delegados en su isla y se pueden dirigir sin problema a cualquiera de nosotros.
Muy bien, pues nada, a seguir trabajando por seguir adelante con esta asociación, con la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias, y siempre dando pasos hacia adelante. Tanto a Diego como a José les agradezco que hayan acompañado hoy a los oyentes de la radio con esta información sobre estos profesionales. Insisto en que en muchas ocasiones para nosotros son invisibles, a pesar de ser un eslabón muy importante en el cuidado de nuestra salud y además también en nuestra enfermedad. Muchísimas gracias, hasta que ustedes quieran, y ahí está la página de la Asociación Radiológica de Técnicos en Canarias, para ustedes también, si los quieren conocer un poquito más, hay información interesante, y para los profesionales que nos estén escuchando, o bien en Fuerteventura, o en Lanzarote, o en cualquier parte de Canarias, a través de radiosintonía.com, y estén interesados en conocerlos más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también, y tengan mucho cuidadito. ¿Sí?
Un placer.
Muy bien con nosotros.